Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cales serían as rutas, os camiños preferidos polo oso pardo se esta especie en perigo de extinción se chegase a establecer e a asentar aquí no territorio galego? O grupo de investigación AF4 da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo deseñou un modelo matemático que permite definir cales serían eses camiños escollidos polo oso pardo para moverse. A través deste modelo, os investigadores chegan á conclusión de que serían ata 400 as rutas escollidas por esta especie que percorrerían o territorio que abrangue desde os Ancares ata a Ribeira Sacra. Este proxecto permitirá predicir cales son aquelas zonas merecentes dunha protección especial para o paso do oso pardo en Galiza. Enrico Alero, profesor de Enxeñería Forestal en Vigo e director deste estudo. Saúdos.
Hola, moi boas.
Este estudo sitúase na hipotética situación de que o oso pardo se chega a sentar na comunidade, no territorio galego. Cada vez son máis frecuentes as incursións do oso pardo en Galiza, nas serras de Ancares e Courel, pero cales son os últimos datos dos que dispoñemos sobre estas incursións?
Pois, hombre, os últimos datos es que cada vez es máis frecuente observar a presencia de osos en nuestra comunidade autónoma, lo cual es enormemente positivo en el sentido de que parece ser que lo que están es buscando nuevos territorios de asentamiento.
¿Cal é o objetivo sobre que pivota esta investigación que predice cales son aquelas rutas predilectas polo oso pardo no caso de asentarse aquí en Galiza?
El objetivo final obviamente es que el oso se asiente en nuestra comunidad autónoma y haya una población estable. Y los objetivos intermedios del proyecto son estudiar realmente cuáles son los caminos que recorre el oso en esos itinerarios, de tal manera que no se interrumpan o no se corten, para facilitarles la entrada y ese asentamiento en nuestra comunidad.
A investigación non se baseou no seguimento da especie polo territorio galego, senón en determinar estas rutas de paso, poñéndose, din vostedes, na pel do oso, pensando como a él. Cales serían os factores ou variables nos que pensaría un oso para moverse aquí en Galicia?
Pues hombre, vamos a ver, la metodología es una metodología que se basa en la conectividad, y la conectividad, como su propio nombre indica, es que los osos y cualquier otra especie habita determinado tipo de hábitats, pero que también en función de sus necesidades de reproducción, cría, alimentación, refugio, etcétera, pues se trasladan de unos hábitats a otro. En ese itinerario de traslado utilizan unos caminos que son los caminos de mínima impedancia, que llamamos, es decir, los que ponen menos resistencia a que el oso o cualquier otra especie se traslade. Si piensas como un oso, o bueno, es una manera de decirlo, uh-huh, qué preferencias de hábitats tiene el oso, pues claro, pues localizas pues aquellos bosques de caducifolia, aquellos pasillos que suponen los corredores de ribera, aquellos otros bosques mixtos que tienen determinadas zonas en las cuales ellos se encuentran protegidos, y son esos caminos los que recorre. Si tú utilizas esos caminos, los estudias y los, bueno, les aplicas una metodología bastante compleja de técnicas de sistemas de información geográfica, al final lo que localizas es cuáles son esos caminos de mínima resistencia o mínima impedancia que el oso puede recorrer.
A través deste modelo matemático, o grupo de investigación AF4 da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo conseguiu establecer ata 400 camiños predilectos de paso do oso pardo aquí en Galiza. Non podemos referirnos a todos, Enrique, pero indíquenos cales serían os máis relevantes.
Claro, vamos a ver, la cifra de 400 parece que es moi alta e señala que hai unha gran abundancia de posibles camiños, pero eso non refleja a realidad. Partiendo de zonas que ya se sabe donde el oso está asentado, en Asturias y León, trazas esos caminos, los cuales a veces se pueden estar muy juntos unos de otros, porque hay, el problema es que esos caminos al final se juntan, que es el problema, en cuellos de botella por donde obligatoriamente el oso tiene que pasar. Uh-huh. Y esos caminos están obligados pues por la construcción de infraestructuras, por explotaciones mineras, por otra serie de actuaciones humanas que alejan o abortan o cortan esos caminos y les obligan a pasar por esos embudos, ¿no? Y ahí es donde está el problema, que aunque parece que son muchos, no es que haya 400 rutas que el oso puede escoger, sino que puede haber en un origen muchas, pero que luego atraviesan zonas que verdaderamente son las zonas de embotellamiento.
Uh-huh. Enrique, sitúenos no mapa, algún de esos puntos sensibles, zonas de embotellamiento, cortes de camino de paso de dos osos pardos, póñanos algún ejemplo no mapa.
Hombre, pues ahí, mire, no hace mucho colaboramos con la Fundación Oso Pardo y con el Ministerio de Fomento en Madrid porque se tuvo noticia de que había habido algunos atropellamientos, como sabes, en la A6 de osos, ¿no? Uh-huh. Y eso es debido a que esa infraestructura que en su momento pues se proyectó sin los pasos de fauna adecuados, que no se pueden poner al tuntún, sino que hay que estudiar verdaderamente justo lo que estudiamos nosotros, es decir, cuáles son los puntos clave de embotellamiento, cuáles son los puntos críticos por los cuales obligatoriamente un oso tiene que atravesar. Digamos que toda esa infraestructura de itinerarios que tenemos marcados se interrumpe, bien cuando la construcción de una infraestructura, una autovía, un tren de alta velocidad, no contempla en su fase de proyecto la construcción de pausos de fauna precisamente en esos puntos críticos y lo que hace es fragmentar el hábitat cuando no directamente lo rompe, o bien cuando como consecuencia de incendios forestales o de otros fenómenos indeseables, pues lo que se hace es destruir, digamos, todo el sistema de conexiones de itinerancia de la fauna.
Por lo que nos di, Enrique, oso ten máis inimigos, por así dicilo, dos que parece, están as infraestructuras mal planificadas, os lumes forestais que poderían cortar rutas de paso, e tamén canteiras ou empresas de explotación de pizarra que existen e son abondosas nas serras de Ancares e Courel. Todas estas casuísticas danse nestas dúas serras, ou volumes, hai infraestructuras que as atravesan, hai canteiras. ¿Existe algunha forma de evitar que estes feitos prexudiquen o oso pardo?
Hombre, evidentemente que sí. En el caso de las infraestructuras, pues lo que hay que hacer en la fase de proyecto, cuando se está proyectando una vía o una infraestructura de la naturaleza que sea, lo que hay que estudiar previamente es el hábitat. Ver cuál es la conectividad de los hábitats adyacentes a derecha e izquierda de la infraestructura, estudiar verdaderamente lo que hemos estudiado nosotros, cuáles son la conectividad entre esos hábitats, cuáles son los puntos críticos y verdaderamente diseñar previamente pasos de fauna que salvaguarden la conectividad entre esos hábitats, ¿no? En el caso de las canteiras, lo que hay que intentar evitar es precisamente pues que en determinadas épocas sensibles para el oso pardo pues se produzcan explosiones o se produzca una explotación, digamos, pues masiva o poco delicada con respecto a la extracción del mineral que sea o de la piedra que sea. Y hombre, con respecto a los incendios forestales, pues yo creo que está bastante definido lo que debería ser pues una política de prevención, ¿no?
Tanto a Fundación Oso Pardo como o Ministerio de Fomento xa lles teñen solicitado os datos desta investigación sobre a localización deses puntos sensibles de paso do oso pardo aquí en Galiza para, supoñemos, establecer as medidas paliativas de protección oportunas. Veremos a ver que se fai, pero en todo caso, Enrique, ¿cree vostede que aínda a día de hoxe existe rexeitamento social desta especie do oso pardo, sobre todo no rural?
Yo no creo que se considere una amenaza en el medio rural, es decir, yo creo que el oso, y tenemos el ejemplo de Asturias bastante claro, lo que supone es una ventaja para las poblaciones rurales. Es cierto que el oso en algunos momentos determinados produce o puede producir daños en un momento dado a la ganadería o a las colmenas, etcétera, pero hay, digamos, sistemas paliativos de defensa o incluso indemnizaciones en su caso que son pocas y que no tienen mucha importancia para proteger a este animal, ¿no?
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.